Enfoques.
La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca.
Enfoques.
La mirada de los medios comunitarios y alternativos
de la comarca. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca.
Así suena la comarca esta semana.
Las voces de este Enfoques.
Yo ingresé a la institución de Corfo, al edificio de la institución, sin romper nada, sin dañar la propiedad, por un ventiluz de un baño, el día lunes 17 de octubre, aproximadamente a las 5 de la tarde.
El Estado municipal tiene la función indelegable de llevar adelante una política pública que resguarde la integridad de las mujeres que tenemos derecho a vivir sin violencias.
Llevando adelante un descuento masivo de carácter ilegal. Lo lamentable y lo repudiable es que ha hecho descuento a compañeras que tienen licencias de largo tratamiento, cuestiones oncológicas.
Hay compañeros que están ganando 5.000 pesos de sueldo cuando son los que van de línea directa al fuego.
Rosa ahora está en su ruca, en su casa, y el mural está en su pared. Una buena entre tanto desconcierto.
Nosotros como educadores estamos muy orgullosos de los alumnos que hemos formado, porque el objetivo del PEI o de nuestra escuela es formar alumnos críticos y pensantes. Y cuando los alumnos se manifiestan, más allá de que por ahí sale a veces un poco desorganizado, consideramos que hemos logrado los objetivos.
Refiere a un pueblo y a la esencia que quiere sostener ese pueblo y a la lucha que lleva por en defensa del agua y los bienes comunes, ¿no?
Epuyén. El pasado lunes, Bárbara, una mujer sin techo, madre de 5 hijos, ocupó un edificio de la Dirección de Pesca y Corfo de esta localidad a manera de reclamo, exigiendo una respuesta por parte del Estado provincial y municipal frente a su problema de vivienda. Como única contestación, recibió una denuncia penal por parte de Corfo, un corte de energía en el edificio ocupado y un deslinde de responsabilidades respecto a su situación habitacional entre los gobiernos municipal y provincial. Enfoques dialogó con Bárbara, quien narró la historia de esta ocupación.
Yo ingresé a la institución de Corfo, al edificio de la institución, sin romper nada, sin dañar la propiedad, por un ventiluz de un baño, el día lunes 17 de octubre, aproximadamente a las 5 de la tarde. El martes 18 me mantuve en contacto telefónico con las autoridades municipales y provinciales. Es una institución que pertenece a provincia, que la compartían Corfo y Pesca. Quiero aclarar que en ningún momento mi intención fue de usurpación, sino de ocuparla con un objetivo, ya que mi problemática la he tratado durante largos tiempo, diría años, a nivel municipal y a nivel provincial, y sin recibir respuestas. La institución de Corfo me ha hecho una denuncia penal por usurpación sin haber venido ningún representante a hablar conmigo. Ayer tuve un allanamiento en buenos términos para retirar el mobiliario de la institución, por el cual se gastó presupuesto y muchos recursos económicos para escribir de que ellos requerían el mobiliario, que era un escritorio, dos sillas, y por escrito pedían un secador, una escoba, dos trapos de piso, un termo, un mate calabaza y una pava. Y los recursos que el Estado está gastando para aplicarme coerción no los podrían gastar para darme una solución. Mi objetivo inicial de esta lucha era la liberación de unos terrenos que están trabados por el Consejo, en donde los bloques no se ponen de acuerdo, donde hasta hay intereses personales y económicos y no logran ponerse de acuerdo. Esa era mi lucha. Mi lucha era a favor de todas las familias en Epuyén, que tenemos que elegir todos los meses o pagar el alquiler o darle de comer a nuestros hijos. Ajá. También quiero aclarar que somos una familia de laburantes. Yo personalmente me levanto 4:30 de la mañana para amasar pan casero, panes rellenos, tortas y salir a vender ambulante por todas las instituciones y casas del pueblo. Mis hijos han repartido el diario por toda la comarca, en El Hoyo, el Lago Puelo. Son personas ejemplares con sus calificaciones en la escuela, ejemplares en los deportes y ejemplares en los valores como personas. Mis hijos no pueden continuar con sus actividades educativas y deportivas. Yo también estoy estudiando. En estos momentos finales de curso no puedo seguir con mis actividades. Y bueno, es crítica la situación, el abandono de parte del Estado municipal y del Estado provincial. Dos gobiernos que fueron elegidos por el pueblo de Puyén no se pueden poner de acuerdo para representar a sus ciudadanos. Es una vergüenza que todos se laven las manos y que prefieran aplicar medidas de coerción y acorralar a una familia humilde, a una familia que todo el pueblo de Puyén sabe que somos laburadores. Y que somos tan humildes que si no trabajamos día a día no le podemos dar de comer a nuestros hijos. Y sí, lamentablemente la ciudadanía se somete al clientelismo de las banderas partidarias y no hace valer sus derechos, porque en las últimas elecciones el pueblo de Puyén cortó boleta y eligió una cara política a un representante municipal y otra cara política contraria a un representante provincial. Y hoy en día no logran el consenso entre ellos en favor del pueblo.
Finalmente, Bárbara recalcó que se siente violentada por las burocracias institucionales que le niegan a la gente el derecho a la tierra y a la vivienda.
Recién estuvieron representantes del municipio del área de desarrollo social, me trajeron un poco de mercadería, me proponen pedir prestada la luz de un vecino, pero no es la solución.
Ah, no.
Ayer había una iniciativa de arreglo para que me trasladaran en una casita de abuelos que está deshabitada y resulta ser que se lavan todas las manos. También tenía propuesto un subsidio de parte del subsecretario de Desarrollo Social de la provincia, que se encuentra trabado, ya que en otro momento del año pasado yo recibí un microemprendimiento y presenté las boletas correspondientes al intendente, y el señor intendente no elevó esas boletas a donde tenía que elevarlas. Por lo tanto, tengo trabado ese pequeño subsidio también, por la ineficiencia y la ineficacia, como siempre sucede con los funcionarios públicos. Primero como madre y luego como mujer me siento violentada por los que tienen que defender los derechos primarios y universales de cualquier persona, que es una tierra, que aplican medidas de coerción desde todos los lugares posibles, como si uno fuera un delincuente. Yo pretendo que la población comparta y dé su voz, que de una vez se termine el clientelismo político.
Enfoques.
Tendiendo hilos para unir las miradas.
Y también desde los alumnos. El CEM 30 organizó una sentada en la jornada de este jueves para protestar, y por eso charlamos con algunos de los chicos del Centro de Estudiantes y con la directora de esta institución.
El motivo es, bueno, es el operativo Aprender, que ellos rechazan sobre todo, bueno, el cuestionario, que es inapropiado, es incoherente, no se ajusta a la realidad de los jóvenes. Por ejemplo, una de las preguntas es si fueron en el año al teatro, si fueron al cine. Hay preguntas que están mezcladas con otras que, por ejemplo, ya se hicieron en encuestas nacionales, y bueno, hay unas que están descontextualizadas de la evaluación en sí. Nadie se opone a que las evaluaciones se tienen que hacer, pero que sean coherentes con la realidad que vive cada lugar, si no es una falta de respeto. Eso se ve así. Y eso por un lado. Y otra de las cuestiones que ellos también estaban diciendo, qué bueno sería si en ese cuestionario que sea real, donde manifieste, bueno, nosotros tenemos la posibilidad de tener un espacio para hacer educación física, ¿Cuándo hacemos educación física? Por ejemplo, el municipio, cuando tiene que hacer otros eventos sociales que demanda la comunidad, de los chicos que no tienen edificio, como el SEM 30 y el SEM 10, no van a educación física, eso también se ve limitado. No tenemos un patio cubierto, es decir, acá no tenemos la costumbre de reunirnos para pasar una información porque es imposible. Hoy es que está el día lindo, se pueden manifestar los chicos afuera. Ellos querían que en ese cuestionario esté, bueno, ¿tenemos los insumos suficientes para poder trabajar? Sobre todo con la nueva escuela, donde se van a necesitar, por ejemplo, insumos de informática, donde, por ejemplo, a esta escuela jamás llegó un cañón para poder proyectar un documental, y si hubiese llegado, ¿a dónde se pasa? Solo en las aulas, no hay un espacio grande o amplio para que los chicos todos se puedan juntar, organizar una reunión tipo en general, pasar una información y después trabajar en las aulas. Eso no se puede hacer. Todo eso estaban preguntando los chicos, es decir, la escuela, ¿en qué condiciones está también para poder llevar adelante toda la... El objetivo básico, que es el aprender, ¿no? En ese cuestionario salta la realidad con la que viven los jóvenes. No es solo el rechazo de que no quieren hacer la evaluación porque hay unas preguntitas de más. La realidad se vive en carne propia. Entonces los chicos se manifiestan de esta manera, rechazando, porque también creo que nosotros como educadores estamos muy orgullosos de los alumnos que hemos formado, porque el objetivo del PEI, o de nuestra escuela, es formar alumnos críticos y pensantes. Y cuando los alumnos se manifiestan, más allá de que por ahí sale a veces un poco desorganizado, consideramos que hemos logrado los objetivos, que acá no estamos, que estamos formando realmente alumnos críticos, pensantes, capaces de organizarse, de reclamar a las autoridades lo que corresponde y lo que ellos consideran que es justo y necesario y que por ley sobre todo les corresponde. Y eso creo que están manifestando hoy nuestro...
Enfoques. Tendiendo hilos para unir las miradas.
La Asociación de los Trabajadores del Estado, seccional Comarca Andina en Chubut, se movilizó el pasado martes junto a trabajadores y trabajadoras del Servicio Provincial del Manejo del Fuego en la localidad de El Hoyo, para responder a las declaraciones del gobernador Mario Das Neves. En diálogo con Enfoques, brigadistas relatan cómo están trabajando actualmente previo al verano próximo.
Nosotros lo que queremos, los trabajadores, es concreta las cosas que se anuncian. No anunciar un día antes un paro o de una movilización. Estos anuncios que se lo ponen en una servilleta de papel, porque eso fue lo que nos enteramos. A través de una servilleta de papel, el gobernador Lenul le dice al ministro de Economía, Oca, de que iba a dar un aumento a los brigadistas. Una vergüenza, una falta de respeto. Y tampoco convocaron a nuestro secretario general de la provincia, Guillermo Quiroga.
Mi nombre es Rodríguez Paola, soy radiooperadora de incendios forestales de la base Chaldina. Viene porque, bueno, los salarios nuestros son muy bajos, no hemos tenido respuesta, más allá de que ahora el gobierno salió a decirnos que van a aumentar el sueldo. La medida ya había sido tomada, entonces por eso seguimos con nuestra medida, hasta no tener una respuesta concreta y por escrito, digamos. Hay compañeros que están ganando 5.000 pesos de sueldo cuando son los que van de línea directa al fuego. Y bueno, nosotros para este verano vemos una temporada muy complicada, porque bien sabemos que es uno de los años más ricos.
Enfoques. Transmitiendo para transformarnos.
El Hoyo. Se reinauguró el pasado sábado en el paredón frontal del gimnasio municipal de esta localidad el mural en homenaje a Rosa Rúa Nahuelquir, integrante de la comunidad mapuche Santa Rosa del Eleque, que fuera realizado por jóvenes estudiantes en el año 2008 y borrado arbitrariamente durante la gestión municipal de Mario Breide. Enfoques estuvo en el acto de reinauguración y recogió las palabras de Gabriel Vergé, coordinador del Centro de Actividades Juveniles, que impulsó, antes y ahora, el proyecto del mural.
La defensa de la vida debe estar por delante de los negocios, sean privados o públicos. La vida no se vende y es lo más importante que tenemos. La vida no solo somos nosotros las personas, sino también el río, por ejemplo, y hoy sufre las máquinas que lo profanan. También el bosque, que nos da el aire que respiramos. Sin embargo, lo incendian y venden en los aserraderos y las inmobiliarias. Terrorista no es quien defiende su lugar, su vida, cultura y derecho a la identidad. Terrorista es quien mata la vida en todas sus formas. Terrorista son los que compran y venden la vida, incluso la de personas. Terrorista es una minera que corta las venas de nuestro mallín de los buenos pastos. El pueblo mapuche y Rosa no son terroristas. Rosa es una mujer que siente la tierra, cría a su familia y produce su alimento. Rosa ahora está en su ruca, en su casa, y el mural está en su pared. Una buena entre tanto desconcierto. Hoy, en el hoyo, la existencia de una obra de semejante magnitud y realización en un edificio público es un símbolo de maduración de la conciencia colectiva. El nuevo mural evidencia el apoyo de muchas personas y organizaciones que lo hicieron posible y queremos reconocer. A la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos del Noroeste de Chubut, que luego de reflexionar con el Consejo Deliberante de nuestro pueblo, llegaron a la idea de concretar la reconstrucción del homenaje a Rosa. Un paso importante para la recuperación de la libertad de expresión y una reparación moral por la violencia, el racismo, la censura, la persecución ejercida hacia docentes, vecinos y jóvenes estudiantes del CAJ y la Escuela 734 del Hoyo durante la gestión municipal de 2009. Finalmente, llegó la declaración del Honorable Consejo Deliberante que declara al mural de interés municipal. La vida no se vende, homenaje a Rosa Nahuelquid. Ante esta noticia, convocamos a una gran persona y docente, el profesor Pablo Piergiovanni, quien había realizado el taller mural en el año 2008. También al grupo muralista AUCA, que también realizó un taller de mural a principios del año 2006. Y así se incorporó al equipo de trabajo y tomó la posta para su realización. En 5 días y bajo una lluvia patagónica. La ATECH, la Asociación de los Trabajadores de la Educación de Chubut y Cultura Municipal, padres, madres, compañeros, docentes y directivos de la Escuela 734 apoyaron el sostenimiento y la continuidad de esta y todas las actividades del Centro de Actividades Juveniles de la Escuela 734. Hoy, en este momento de alegría que es la inauguración del nuevo mural y también en los momentos críticos.
Además, tomó la palabra en la reinauguración Sergio, del grupo AUCA, que estuvo a cargo de la realización del mural, quien remarcó la importancia de cuidar esta obra de creación colectiva, porque ahora no es de nadie, sino que es de todos.
Bueno, queremos agradecer también por contar con nosotros por esto. Digamos, son estos murales los que nos gusta trabajar, porque nos parecen que son importantes para la comunidad. Que sigan pintando murales y que la gente los cuide, porque ahora, después de este acto, nosotros nos vamos de acá y esto queda acá en la pared y ya no es de nadie, sino de todos. Entonces, yo creo que esto también es importante, ¿no?
Enfoques.
Enlazando miradas.
Durante este mes, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Río Negro llevaron adelante distintas medidas de fuerza en reclamo por aumento salarial, condiciones edilicias y distintas demandas de la educación. La adhesión al paro fue contundente y el gobierno de Río Negro decidió descontar los días de paro a pesar de reconocerlo como un reclamo legítimo y constitucional. El secretario general de la UNTER, Mario Floriani, nos describe las circunstancias por las que atraviesan los trabajadores y trabajadoras de la educación.
Bueno, lamentablemente ha tomado esta actitud el gobierno provincial de profundizar el conflicto, de confrontar con los trabajadores, llevando adelante un descuento masivo de carácter ilegal. Lo lamentable y lo repudiable es que ha hecho descuento a compañeras que tienen licencias de largo tratamiento, cuestiones oncológicas, compañeras que están internadas en este momento, compañeras que tienen uso de licencia por maternidad, por ART, como tampoco es casual que se haya caído bloqueado de la página del Ministerio el sector de recibo de sueldo. No querían que saquemos los recibos de aires para ver bien, digamos, el grosero error y el alto descuento que va entre 1.500 y hasta 8.000 pesos en algunos casos. No estamos dispuestos a soportar el sindicato. Seguramente desde el Congreso que va a sesionar mañana en Viedma va a haber definiciones fuertes. No va a ser amedrentar y que acallar las voces y que se termine el conflicto por estos descuentos. Digamos, todo lo contrario, generado mayor bronca, paro, van a seguir y se van a profundizar las medidas de fuerza, se va a intensificar el plan de lucha. Esto no solamente es un reclamo de educación, de los trabajadores de educación, sino que es el conjunto de los trabajadores en la provincia y en la Argentina. Digamos, hay una discusión de pedido de repertorio de paritaria generalizada. Se quiere ocultar el grado de alza de la inflación.
Enfoques.
Enlazando miradas.
El Hoyo. Este viernes, a partir de las 21 horas, se presentará en vivo, después de 7 años de silencio, la obra de radioteatro Water Resistant, interpretada por el grupo Dramasónicos en el auditorio de la Casa de la Cultura de El Hoyo. La presentación será a beneficio de Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo, en el marco del no al silenciamiento de la radio, que podría ser tapada por una emisora comercial. La entrada será libre, con salida a la gorra, y habrá un buffet a cargo de la Fogón. Enfoques habló con Héctor Ledo, integrante de Dramasónicos, quien nos contó las particularidades de la obra e invitó al público a concurrir o a escucharlo por radio.
Bueno, es una obra, es una historia hecha en radioteatro, que surgió del primer taller de radioteatro que di yo acá de Bolsón por el 2001 más o menos. Uh-huh. Que con un grupo de gente maravilloso que se juntó mágicamente esa vez y surgió una ficción que tiene que ver con este lugar, imaginar este lugar de acá a un futuro, cómo sería. Y bueno, el futuro apareció con Dueño del Agua, que se está manifestando en estos días, de hace tiempo en realidad, y bueno, salió un radioteatro que lo hicimos por todas partes defendiendo siempre el tema del agua, porque de eso habla la historia. Y bueno, la historia siguió, nos separamos, cada uno siguió su vida, pero el tema del agua sigue tan vigente como hace 20 años. Así que la idea fue volverlo a hacer, no refritando lo que ya he hecho, sino también trabajamos sobre el guión, sobre la banda de sonido, hicimos una nueva versión del Water Resistant, porque nos parece que hay que seguir batallando con ese tema, ¿no? Y no lo hacemos como obra artística, sino como obra de trinchera, de batalla para defender el agua. Sí, porque el tema es grave, ¿viste? Más allá del hecho artístico que nos emociona y nos junta y nos gusta hacerlo, lo que nos une es una cosa grave, digamos, lo que está pasando con el medio ambiente, con el agua, que es el petróleo del futuro, ¿no? La próxima guerra va a ser por este elemento. Uh-huh. Así que me parece que es un momento de salir de donde estamos, de nuestro lugar privado, de nuestra zona de confort, como solimos decir, para defender algo que no solo nos afecta a nosotros, sino que va a afectar a generaciones futuras. Tal tanto cual. El agua como la educación, lo que está pasando con la educación. Me parece que es un momento bastante duro del país, de nuestra vida acá en este país. Uh-huh. Así que nuestro aporte es eso, salir con lo que sabemos hacer, que es radioteatro, en vivo, para hacerlo por donde haga falta. Y también, bueno, la posibilidad de ver, ya hablando de derecho artístico, cómo se hacían los radioteatros antes, ¿no? Uh-huh. Con los efectos, la mesa de efectos, la puertita que se abre, el sonido de las tazas. Es decir, es un radioteatro hecho a la vieja usanza, y bueno, espero que les guste.
Además, Enfoque se comunicó con Eduardo Murillo, del grupo Dramasónicos, que remarcó que esta obra, que se escuchará en vivo por la 98.3 del Hoyo y por radiolanegra.blogspot.com, es un intento más por decir y por contar las cosas que le pasan al pueblo.
Eso, esta es una obra, un radioteatro, que eso, que reflota la vieja técnica del radioteatro, pero eso, tiene la particularidad de que lo puede disfrutar en vivo y eso, disfrutar del sabor de verlo, ¿no? Además, con los efectos sonoros en vivos y bueno, y ver a los personajes trabajando en acción, ¿no? Refiere a un pueblo y a la esencia que quiere sostener ese pueblo y a la lucha que lleva por en defensa del agua y los bienes comunes, ¿no? Un intento más de este lugar por decir y por contar esas cosas que nos pasan, de qué manera nos podemos juntar para encontrar una respuesta, ¿no? Para encontrar una respuesta, una forma, para construir una salida.
Enfoques.
Tendiendo hilos para unir las miradas.
El Bolsón. En el marco del histórico primer paro nacional de mujeres del pasado miércoles contra los femicidios y toda forma de violencia de género, se dieron concentraciones y marchas en todas las plazas céntricas de la comarca. Finalmente, estas confluyeron en El Bolsón, donde al finalizar la marcha se leyó un documento con las exigencias que se le siguen haciendo al Estado Municipal para que implemente la emergencia por violencia de género después del femicidio de Beatriz Cañumán el pasado 11 de octubre. Además, se recordó a muchas de las mujeres víctimas de femicidios, violencia de género y desapariciones forzadas de los últimos años en la comarca.
Creación de las oficinas tutelares de la mujer, el niño y la familia en el ámbito de la policía de Río Negro. Articular y coordinar las acciones necesarias para el cumplimiento de la Ley Nacional 26.485 con las distintas áreas involucradas a nivel local, provincial y nacional. Participar en los espacios de abordaje y de las intervenciones con los organismos que trabajan en la temática, brindando los recursos materiales, económicos, que son necesarios y urgentes para dar respuesta acorde a cada situación. Garantizar que los funcionarios municipales se capaciten en perspectiva de género. Gestionar los fondos necesarios para la creación del Centro de Atención Integral como un espacio especializado que brinde los servicios indispensables según lo provee la ley provincial 4.241. Nosotras estamos convencidas que la declaración de emergencia marca un basta a la violencia de género de la que somos víctimas las mujeres. El Estado Municipal tiene la función indelegable de llevar adelante una política pública que resguarde la integridad de las mujeres que tenemos derecho a vivir sin violencias. Los femicidios a nivel nacional en estos últimos 19 días suman 17 femicidios en la Argentina. En El Bolsón no somos un número aparte, no somos un espacio aparte. También vivimos esto y agradecemos la presencia de la familia de Inés Bayer, que se encuentran presentes las hermanas. Inés tiene 42 años. Nos cuesta mucho entender que Inés sigue entre nosotras. Se encuentra en estado vegetativo, esperando la ayuda del municipio para tener una casa en condiciones en donde poder atenderla. Recientemente perdimos una vecina del barrio Luján. También la familia se encuentra acá. Se encuentra su sobrina y su sobrina nieta. Marina Beatriz Cañumán, de 51 años, fue apuñalada el 11 de octubre. En esta misma línea, Soledad Murgic en el año 2010, Angélica Gomba en el año 2008, Graciela Angulo, cuya familia se encuentra presente, también fue asesinada. Sus hermanas también han decidido no hablar, pero se encuentran aquí presentes con nosotros y les agradecemos particularmente la compañía. Evangelina Catalán, 45 años, en el año 2014, murió degollada. Jessica Campos, también de 26 años. Y prontamente, el domingo, se cumplen 10 años de la ausencia de Otoño. Otoño Ugarte, que con sus 16 años en el año 2006, se fue. Se la llevaron y nunca volvió. Y no sabemos nada. Y no hay ningún culpable de esto. En donde sabemos que la policía está involucrada en la trata de personas. Entonces, al gobierno municipal, ¿qué más quieren? ¿Cuántos cuerpos de mujeres más quieren? ¿Cuántos familiares sufriendo más quieren? Esto es lo que nosotros pedíamos. Esto les queda demostrado con toda la cantidad de gente hoy. Basta de violencia. Por Otoño Uriarte, presente. Angélica Gomba, presente. Soledad Murgic, presente. Graciela Angulo, presente. Evangelina Catalán, presente. Jessica Campos, presente. Beatriz Cañumán, presente. Inés Bayer, que también está presente y está entre nosotros, presente entre nosotros. Lucinda Quintupuray, presente. Y para cerrar, los invitamos a la marcha el domingo a las 17 horas. Acá en el mural de Otoño, que también están presentes acá las amigas de Otoño, que a pulmón están organizando esto. Así que les pedimos que, así como hoy nos acompañamos con esta marcha en el marco nacional, también cumplimos 10 años de injusticia y de ausencia de Otoño. Muchas gracias a todos y a todas por el acompañamiento, por el respeto y por el compromiso.
¡Viva los queremos! ¡Una menos! 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 ¡Viva los queremos!
Enfoques.
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 Enfoques. Esto fue el resumen semanal de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca.
Enfoques.
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 Enfoques. FM Alas 89.1.
La Negra 90.1.
El Pueblo TV Canal 3.
Radio Fogón 98.3.
Enfoques.
La mirada de los medios comunitarios y alternativos de la comarca.
La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca.